Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 7 de enero del 2025, oficialmente el primer programa del año 2025 de Sumas. Estamos felices de recibirlos aquí y tener esa compañía que nos hizo falta en estos días. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy felices de estar nueva vez así acompañándoles y que estemos así bien, bien juntitos. Pero hoy nos vamos como que a la carreta y como que sin tiempo de nada, porque les traemos un contenido, señores, que está demasiado.
Luego nos vamos a ir a hablar sobre el aumento de inflación en la eurozona y que no se va a descarrilar, Rosy. Esto es según los recortes de tasas del Banco Central Europeo.
Y en México venderá récord de 8.500 millones de dólares en oferta de bonos.
Y en nuestro país, muy buenas noticias. Los supermercados se expanden hacia la región sur de la República Dominicana.
Y la ABA dice que los bancos han sido piezas claves para el crecimiento económico.
Una vez más, el Banco Popular Dominicano es reconocido por la mejor banca privada, y esto es según Global Finance y también The Banker y PWM.
Luego nos vamos a conversar a fondo con nuestro querido Santiago Sicard, quien nos va a explicar sobre los pronósticos en la economía.
Hoy en la estadística, señores, prepárense. Vamos a hablar de la proyección que tiene la tendencia al alza de la tasa del dólar este año.
Y hoy en los consejitos, Ivette nos va a dar un abrebocas, señores, de cómo generar abundancia y organizar nuestras finanzas este año.
Ensumémonos, Catalina Gutiérrez, a quien le hemos dejado un espacio valiosísimo, porque nos trae hoy una joya. Es la señora Alba Rodríguez, que nos van a contar juntas cómo Save the Children suma a la República Dominicana.
Y para finalizar, nuestra Jerry del Pastel, nuestra frase a recordar. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores con los mercados internacionales, diciéndoles las cinco noticias que serán claves durante esta semana, y damos inicio con un informe sobre el empleo en Estados Unidos, ya que se espera que el informe de empleo del próximo viernes muestre que la economía estadounidense añadió 154.000 puestos de trabajo en diciembre, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.2%. Los datos del mercado laboral han sido un tanto volátiles en los últimos meses, en medio de las perturbaciones provocadas por las huelgas y los huracanes. Nos vamos a las minutas de la Fed, y es que el miércoles, la Fed publicará las actas de su reunión del pasado mes de diciembre, en la que aplicó su tercer recorte consecutivo de 25 puntos básicos, en lo que el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, describió como una decisión más ajustada. Por su parte, Wall Street, las bolsas cayeron a finales de diciembre y principios de este mes de enero, después de un año muy fuerte. El índice de referencia S&P 500 cerró el año 2024 con una subida de un 23% y registró su mayor avance en 2 años desde 1997-1998. Y ya en la eurozona y China, pues hablando de datos de inflación, las expectativas de nuevos recortes de tipo para el Banco Central Europeo se pondrán a prueba el próximo martes con los datos de inflación de la zona euro de diciembre.
Bueno, ahora, Rosy, vamos a hablar de la inflación, precisamente de la eurozona, lo que venías hablando, que se estuvo acelerando el mes pasado, esto apoyado por el enfoque de una reducción grupal de las tasas de interés por parte de los bancos centrales europeos, sin descarrilarlo del todo. Entonces, los precios al consumidor subieron un 2,4%, esto respecto al mes de diciembre del año pasado, por encima del 2,2% en el mes de noviembre, e igualando la estimación mediana de un sondeo de Bloomberg. Luego, el aumento se vio impulsado en gran medida por los costos energéticos que subieron por primera vez desde julio, esto según el Eurostat. La inflación subyacente, que elimina estos componentes volátiles, se situó en el 2,7%. En el sector de servicios, el aumento de los precios subió hasta el 4%. El repunte no sorprende al Banco Central Europeo, que ha advertido repetidamente que el camino de vuelta a su objetivo es el 2% y será accidentado. Solo espera alcanzar este hito de forma sostenida hacia finales de este año. Los bonos apenas variaron tras los datos. El rendimiento de los bonos alemanes a 2 años, uno de los más sensibles a la política monetaria, bajó un punto básico hasta el 2,18%. Esto justo por debajo del máximo de 2 meses alcanzado el día de ayer. Las apuestas sobre las expectativas de recortes de las tasas del Banco Central Europeo también se mantuvieron estables y los precios de los swaps apuntan a una relajación de algo más de 100 puntos básicos para finales de este año 2025.
Y ya más cerca de nuestro país, en América Latina, específicamente en México, pues este país dio inicio a las ofertas de bonos soberanos de América Latina en este año 2025 con una operación récord en la primera emisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El país busca recaudar al menos 8.500 millones de dólares con la venta de bonos que tendrán vencimiento en los siguientes años, 2030, 2037 y 2055. Esto de acuerdo a las fuentes que están al tanto de dicha operación. Se espera que el precio de la oferta se fije el próximo lunes, de acuerdo a lo que señalaron las personas que están alrededor de la operación. Además de esto, estos bonos los podrían rendir alrededor de 170, 230 y 255 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, respectivamente, de acuerdo a las fuentes. Fue la segunda venta de alto perfil en países en desarrollo del día. Arabia Saudita, uno de los mayores emisores de bonos en los mercados emergentes el año pasado, también está vendiendo eurobonos en una transacción que será dividida en tres tramos. Cito, las compuertas están abiertas. Esto dijo Guido Chamorro, quien es el codirector de deuda en moneda fuerte de mercados emergentes de Pictet Asset Management en Londres. México tiene grandes necesidades de financiamiento y tiene sentido emitir antes de que la nueva administración estadounidense tome posesión de su cargo. Dicha emisión se produce después de que los legisladores mexicanos aprobaron el mes pasado un proyecto de ley de presupuesto que busca reducir el déficit fiscal.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, este factor creo que va a ser bien interesante y es que las cadenas de los supermercados han comenzado a expandirse hacia la región sur de nuestro país y esto es destacándose la presencia en localidades como Baní, Provincia Peravia, Azua y Barahona. Marcas reconocidas como Sirena, Olé y Bravo ya exhiben y venden una amplia gama de productos, incluidas sus marcas blancas. En estas áreas, están marcando un paso clave en lo que tiene que ver con la expansión territorial. Y así lo destaca la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la señora Jennifer Troncoso, que ella confirma que los comercios dominicanos han iniciado desde hace ya un año una expansión hacia las diversas provincias del país. Y dice ella que coincidencialmente en el año 2023, importantes empresas abrieron sus puertas en regiones, en la región sur como Baní, Azua y Barahona, y empresas como Bellón, La Sirena, Plaza Lama y Olé, y otras siguen como creciendo estos establecimientos. Ella agregó también que estas aperturas obedecen al objetivo de acercarnos cada día más a nuestras comunidades para poder responder a las necesidades de las mismas, evitando que tengan que desplazarse a grandes distancias para adquirir sus productos de calidad y con la garantía de lugar. Entonces, esto yo creo que es muy bueno para los habitantes de esta zona, entendiendo que esta cadena y estas sucursales están estratégicamente ubicadas en la calle Peravia, esto es en la zona sur, casi esquina Carretera Sánchez, en Madre Vieja Norte, esto es en San Cristóbal, y otra en la Carretera Sánchez, esquina Alejandro Acosta, esto es en Baní, y también en otros lugares. Así es que qué bueno que nos seguimos expandiendo.
Y continuando en nuestro país, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, destacó el rol que ha jugado el sector bancario en el crecimiento sostenido de la economía durante el pasado año 2024. La entidad señaló en una nota enviada a los medios que las entidades de intermediación financiera fueron piezas claves para impulsar el crecimiento económico, transformando de forma eficiente los ahorros de la economía en crédito destinado a financiar los proyectos de los hogares y sectores productivos. Cito, en medio de un entorno global cada vez más incierto, caracterizado por conflictos geopolíticos, volatilidad en los precios de las materias primas y bancos centrales aún luchando por normalizar sus políticas monetarias, la economía dominicana sigue mostrando una resiliencia que reconocen los analistas nacionales e internacionales. Esto consideró la ABA. Además, indicó que en dicho desempeño se destaca el rol proactivo de una política monetaria más flexible en el último semestre, que contempló reducciones de 275 puntos básicos de la tasa de política monetaria, provisión de liquidez por 175 mil millones de pesos y otras medidas complementarias que se tomaron. Cito, definitivamente estos estímulos contribuyeron a que la cartera bruta de crédito privado pasara de 1.56 billones en noviembre de 2023 a 1.80 billones en noviembre de 2024, lo que refleja un crecimiento anual de un 15.8%.
Bueno, para cerrar los factores, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que fue reconocido por la revista financiera Global Finance, The Banker y PWM por su liderazgo en banca privada en el país y su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a clientes de alto poder adquisitivo pertenecientes a este segmento. La revista Global Finance premió al Banco Popular con los galardones de mejor banca privada de la República Dominicana y el banco con las mejores soluciones digitales de banca privada para clientes en el Caribe y Centroamérica. En tanto, el Banco Popular también fue premiado por sus galardones en el área de banca privada. La suma de los últimos años, que ha tenido 9 reconocimientos otorgados por 3 prestigiosas revistas internacionales como lo son Global Finance, Euromoney, The Banker y PWM. Y esto es subrayando con ello el liderazgo y la excelencia de esta entidad bancaria en la provisión de servicios financieros al segmento de banca privada. También el señor Christopher Paniagua, que es el presidente ejecutivo del Popular, expresó su agradecimiento y orgullo al recibir de nuevo este reconocimiento internacional, indicando que el premio refuerza el compromiso de ofrecer un servicio excepcional, alineado con las mejores prácticas internacionales. Y él precisó lo siguiente, abro comillas. Nos sentimos honrados de que nuestras iniciativas en transformación digital y personalización de servicios sean reconocidas internacionalmente para un segmento especializado de la clientela. Este logro es posible gracias al esfuerzo de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes.
Hasta aquí nuestros factores de hoy, martes 7 de enero. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo con Santiago Sicard.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, y por supuesto, para iniciar el año, hoy Conversando a Fondo tiene que hablar de las estimaciones económicas, de los pronósticos económicos que son tan usados para ver cómo vamos a ejecutar la estrategia que posiblemente creamos hacia finales del año pasado para este 2025. Y me refiero no solo desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista personal. Es decir, cuánto y cómo nosotros vamos a ahorrar, cómo vamos a invertir, en qué nos vamos a mover, etcétera, para cumplir, por supuesto, esos objetivos que tenemos. Desde el punto de vista empresarial, pues optimizar la rentabilidad, sacar mayor provecho a nuestros recursos, y desde el punto de vista personal, pues especialmente cumplir esos objetivos que tenemos, ese viaje que queremos hacer, esa casa que queremos comprar, esa pensión a la que estamos aspirando en el futuro, ese, ojalá que ya exista, pero si no, ese fondo de emergencia que queremos crear. Hablemos entonces un poquito de los pronósticos económicos. ¿Qué es? Bueno, los pronósticos económicos no son más, sino las predicciones o las estimaciones que existen sobre el comportamiento futuro de variables económicas que afectan nuestro consumo, que afectan nuestro día a día, que afectan nuestra vida financiera, tales como el crecimiento de la economía, que normalmente se mide a través del Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, que es el cambio de los precios de los productos que consumimos, las tasas de interés, que como ustedes ya lo saben, o si usted acaba de llegar a Sumas, es la primera vez que nos escucha, pues las tasas de interés son el reflejo del precio del dinero. Y las tasas de interés tienen una incidencia enorme en nuestra vida diaria, porque normalmente siempre o estamos invirtiendo y entonces en la medida que las tasas de interés sean más altas nos vemos favorecidos, o nos estamos financiando y en la medida que las tasas de interés sean más altas pues nos golpea mucho más. El desempleo, que claramente pues nos preocupa a todos, independiente de que usted esté empleado en este momento o no, si la tasa de desempleo es bajita, pues eso implica que usted tiene mayor movilidad en la economía. La producción industrial, en la medida que a las empresas les vaya bien, a nosotros como consumidores y quizás como empleados de dichas empresas nos va a ir mejor, o como socios de dichas empresas nos va a ir mejor, entre otras tantas variables que existen. Ahora, ¿qué es lo importante? Estas predicciones o estimaciones sobre el futuro normalmente se basan en el análisis de datos pasados, en tendencias actuales y en modelos económicos, que lo que buscan precisamente es pues intentar prever cómo evolucionarán estos indicadores en el futuro. Es decir, tratan de decir cómo será el futuro en materia económica para ver nosotros cómo nos acomodamos, y especialmente pues son muy utilizadas para la toma de decisiones en todo sentido, en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, y claramente, ojalá las tengamos en cuenta, en el ámbito personal. Y es que muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta lo que se está esperando para la economía en el futuro. Es decir, si por ejemplo se está esperando que la economía en el futuro se desacelere, que el desempleo se incremente, que las condiciones de liquidez empeoren, pues mal haría yo en pensar en emprender algún proyecto este año que requiera mucha liquidez, que requiera mucho capital, salirme de mi trabajo actualmente, pues porque si las condiciones futuras no van a ser favorables, posiblemente aunque ese proyecto tenga un gran futuro, no es el momento más apropiado para iniciarlo. O quizás meterme en la deuda de comprar una casa nueva en este momento, cuando la industria en la que yo estoy está sufriendo grandes cambios, se está reduciendo, hay grandes despidos masivos. Es difícil tomar ese tipo de decisiones de endeudamiento significativo cuando el futuro no se ve tan bien. Así que es importante porque ayudan a anticipar las situaciones económicas y a diseñar estrategias que nos permitan navegar mejor ese futuro. Si bien ojalá sea sacarle el mejor provecho, pues en el peor de los casos tener el menor impacto posible sobre nuestras finanzas. Impacto negativo, por supuesto. Los organismos que normalmente hacen estos pronósticos y las personas, las entidades encargadas de hacerla, pues normalmente son bancos centrales, gobiernos, grandes instituciones financieras de los diferentes países y claramente las consultoras económicas o los economistas de manera individual. En el proceso de elaboración de estos pronósticos, regularmente se involucran varios métodos y herramientas, como pueden ser los modelos macroeconómicos, que son modelos que usan ecuaciones matemáticas que se basan en datos históricos para hacer proyecciones futuras. Aquí caen todos los economistas que les gusta la econometría. El análisis cuantitativo, en segundo lugar, que se trata de considerar los factores como el contexto político, el contexto social, el contexto económico actual y que no siempre se reflejan en los números. Es decir, es difícil uno cuantificar cómo el contexto político o el contexto social afecta el crecimiento económico, afecta la inflación, afecta la tasa de interés. Pero es mucho más fácil de repente con la experiencia y que se tiene poder considerar cómo ese contexto político sí puede favorecer el crecimiento económico o no, digámoslo así. Y por supuesto, hay otra tercera, digámoslo así, otro método o herramienta que es el de indicadores adelantados, que suele ser bastante fiable, pero no sirve tanto para el mediano plazo, sino más bien para el corto plazo. Y son datos que pueden ayudar a predecir la dirección futura de la economía, como por ejemplo el caso de República Dominicana, el IMAE, que en el corto plazo señala cómo está funcionando la economía y normalmente es un buen predictor de cómo en el mediano plazo continuará esa economía. Hay otros indicadores como el sentir, los inventarios, etcétera, que ayudan a definitivamente a los economistas a ver cómo puede cambiar la economía en el futuro. Por supuesto, el objetivo principal de los pronósticos económicos entonces es brindarnos una visión informada de cómo puede evolucionar la economía y esto nos permite tomar decisiones más fundamentadas y gestionar mejor los riesgos. Acuérdense que en las decisiones tenemos que ponderar muy bien las oportunidades, la rentabilidad y por supuesto los riesgos que estamos asumiendo. Sin embargo, ojo, y esta es por eso quería conversar a fondo hoy, más que hablar de cifras quiero es que pensemos y es que aunque los pronósticos económicos son herramientas útiles para la toma de esas decisiones, pues también hay algunas críticas y precauciones que tenemos que tener en cuenta cuando miremos esos pronósticos económicos, porque no siempre son precisos ni infalibles, es decir, nadie conoce el futuro y por eso hay que pensar bien en estas críticas que existen a los pronósticos económicos. La primera es la incertidumbre inherente, se llama así técnicamente. ¿Y qué es esto? Es que los pronósticos económicos pues, se basan en suposiciones y modelos que no pueden predecir al 100% el futuro. Es decir, la economía es un sistema complejo influido por múltiples factores que pueden cambiar inesperadamente. Así que los pronósticos pueden ser erróneos si ocurren, por ejemplo, eventos que no se han anticipado en dichos pronósticos, como crisis económicas, desastres naturales, cambios políticos o sociales importantes. Así que siempre los pronósticos económicos tienen incertidumbre inherente. Lo segundo es que los modelos y las suposiciones que se emplean son limitados. Es decir, los modelos econométricos y las técnicas estadísticas usadas para estos pronósticos se basan en datos históricos y no siempre la historia se repite. Es decir, los modelos asumen que las condiciones pasadas se mantienen similares en el futuro y esto no siempre es cierto. Hay cambios estructurales como la digitalización o nuevas políticas económicas que pueden alterar las dinámicas que estos modelos y estas suposiciones asumen. Y la tercera crítica importante que hay que tener en cuenta cuando miramos pronósticos económicos, pues es el exceso de confianza. Y es que a veces los pronósticos económicos se toman con demasiada confianza y puede ocurrir que los tomemos como si fueran hechos definitivos y no hay nada más lejano de la realidad que esto. Si bien son una muy buena aproximación y ayudan a tomar decisiones, no actuar con flexibilidad frente a situaciones imprevistas nos puede llevar a grandes errores. Hay algunos otros que quiero mencionar importantes y es el sesgo en las proyecciones. Y es que los pronósticos pueden estar desviados debido a intereses específicos de quienes los elaboran. O no necesariamente intereses específicos, sino planteamientos, creencias específicas. Y esto puede llevar a que de repente algunas proyecciones sean o demasiado optimistas o demasiado pesimistas, según lo que quien las emita, pues piense o quiera lograr política o económicamente. Es decir, ese sesgo tiende a distorsionar la realidad. Así que es importante tener en cuenta la fuente que emite el pronóstico económico. Y por supuesto, el impacto de los factores externos en último lugar, que ya lo mencionaba un poco, y es cómo los pronósticos económicos a menudo subestiman la influencia de estos factores externos imprevistos, como por ejemplo las pandemias, los cambios globales, las crisis internacionales, que se pueden presentar de manera abrupta y sin dar aviso. Ahora bien, hablemos de las precauciones que debemos tener cuando revisamos estos pronósticos económicos y especialmente cuando los usamos para tomar decisiones. La primera de ellas es, ojalá que siempre tengamos un uso de múltiples fuentes y de modelos. Es decir, no depender exclusivamente de un único pronóstico, porque esto nos lleva a concentrarnos con una única forma de pensar el futuro y nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Lo más responsable es que se tenga más de una visión, que completemos el panorama con diferentes visiones sobre lo que podría ocurrir en el futuro, porque esto nos ayuda a mirar diferentes perspectivas, diferentes aproximaciones y por supuesto estar preparados para esos diferentes escenarios que se puedan presentar. Lo segundo es siempre, ojo con esto, hacer una revisión constante de esos pronósticos económicos. Es decir, constantemente deberíamos actualizarlos, especialmente cuando se presentan eventos inesperados o momentos de alta incertidumbre o de volatilidad. La información cambia rápidamente y por eso es que los pronósticos realizados hace 3 meses o 6 meses pues pueden volverse irrelevantes ante las nuevas condiciones que enfrentamos. Lo tercero es siempre considerar un margen de error. Es importante entender que todos los pronósticos tienen un margen de error. Por lo tanto, así como ocurre con las encuestas políticas, igual ocurre con los pronósticos económicos. Si bien suelen ser muchas veces muy acertadas, pues pueden tener desviaciones. Y en estas encuestas, por ejemplo, nos dicen, oiga, mire, usted debe tener en cuenta una desviación del 3, del 5%, etc. Igual ocurre con los pronósticos económicos. Así que es bueno entender que no se trata de una predicción exacta, sino de una estimación de posibles escenarios. Y por eso las políticas debemos diseñarlas, las estrategias debemos diseñarlas considerando la posibilidad de que esas estimaciones se desvíen en la realidad un poco de esas expectativas que teníamos y tener estrategias y políticas que sean un poco más flexibles y que se puedan ir adaptando en el tiempo a ese posible margen de error que existe. Lo cuarto es planificar ante diversos escenarios, es decir, no solo debemos tener el plan A, sino debemos tener escenarios contingentes, planes alternativos en caso de que ese pronóstico no resulte ser tan acertado con la realidad que estamos viviendo. Esto significa que debemos anticipar posibles direcciones para la economía y estar listos incluso para adaptarnos a cambios inesperados y a escenarios que posiblemente no habíamos contemplado. Un pronóstico debe ser solo una guía y no la única base para tomar decisiones críticas en nuestras empresas, en nuestros gobiernos, en nuestra vida personal. Lo quinto es siempre hacer la evaluación cualitativa que ya señalábamos, y es que aunque los modelos numéricos son muy útiles, siempre deben complementarse con análisis cualitativos. Es decir, siempre tratar de ver el contexto en el que estamos, el contexto en el que se mueve la economía, el contexto en el que está en el país, el contexto en el que está nuestra industria, porque no siempre las cifras reflejan toda la realidad que estamos viviendo. Y lo último, por supuesto, es cuidar mucho de la transparencia y la claridad con la que se comunican esos pronósticos económicos. Es crucial ser transparente, especialmente, y tener claridad, especialmente sobre los supuestos que han sido utilizados y las limitaciones de los modelos que se han empleado. De lo contrario, los pronósticos pueden ser mal interpretados o usados de manera incorrecta. En resumen, digámoslo así, frente a esto de las críticas y las precauciones que debemos tener, aunque los pronósticos económicos son herramientas valiosas para la toma de decisiones, siempre debemos utilizarlos con cautela. La incertidumbre inherente a la economía y los posibles sesgos en los modelos requieren que seamos responsables en la toma de decisiones y los utilicemos a estos modelos con un enfoque flexible y crítico, que no siempre los demos por hecho y por realidades, porque no son así. Y un tema muy importante es evaluar la fuente del pronóstico económico antes de tomar decisiones basadas en dicho pronóstico. Es decir, la credibilidad, la imparcialidad y la experiencia de quien está emitiendo ese pronóstico económico suelen ser factores claves para determinar la calidad y la fiabilidad de dichas proyecciones. ¿Por qué es crucial esto? Pues primero, las fuentes confiables como instituciones financieras reconocidas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, los bancos centrales e incluso algunas universidades que tienen departamentos especializados de economía para esto suelen tener equipos de expertos y sobre todo tienen acceso a grandes volúmenes de datos, de información que permiten generar pronósticos más sólidos. Si el pronóstico proviene de una fuente con una buena reputación y un buen acceso a la información, es más probable que sea preciso y bien fundamentado. En cambio, si la fuente es desconocida o no tiene experiencia en economía, pues esos pronósticos pueden carecer de bases sólidas y suelen ser menos confiables. Lo segundo es el tema de la imparcialidad, y de los posibles sesgos. Recuerden que siempre todas las fuentes de pronósticos suelen tener intereses propios que influyan en sus proyecciones. Por ejemplo, los gobiernos pueden emitir pronósticos económicos que suelen ser más optimistas para generar confianza y justificar políticas. Las empresas privadas pueden presentar proyecciones más favorables si buscan atraer inversionistas o socios durante ese periodo que se está proyectando, por ejemplo. Así que la imparcialidad de la fuente suele ser fundamental para determinar los sesgos políticos, comerciales o personales que puede tener ese pronóstico. El tema de la metodología es muy importante. Creo que las fuentes con mayor experiencia y reputación generalmente utilizan metodologías mucho más rigurosas, con modelos econométricos más avanzados y análisis de una gran cantidad de datos históricos. Si un pronóstico proviene de una fuente con una metodología poco clara o cuestionable, yo creo que es muy recomendable abordarlo con mucha cautela. Además, algunos pronósticos pueden estar basados en suposiciones simplificadas o dejar por fuera muchos factores que resultan claves, así que es importantísimo revisar este tema. Y algo muy relevante frente a la fuente, creo yo, es evaluar el historial de aciertos. En la medida que quien emite el pronóstico económico históricamente ha sido más acertado, es decir, sus pronósticos históricos han sido bastante cercanos a la realidad, pues esto puede significar que la fuente es más útil, que el pronóstico suele ser más útil. Ojo, no implica esto que se vaya a cumplir, porque puede ocurrir que precisamente este año pues la fuente se equivocó, tomó mal alguna variable, estimó mal algo. Pero pues el que haya sido más consistente y acertado a través de la historia da mucha más credibilidad y confianza en las proyecciones que se están haciendo sobre el futuro. En cambio, si existe un historial de fallos repetidos, pues normalmente esto puede indicar que se trata de una fuente no tan confiable. Y por último, mucho cuidado con esto, no solo el tema de los supuestos, que es absolutamente relevante conocerlo, sino tener en cuenta el contexto en el que se emite el pronóstico. Es decir, el momento en el que se emite el pronóstico y el contexto económico en el cual se emite resultan ser muy importantes. Por ejemplo, durante periodos de alta incertidumbre, como crisis económicas, pues los pronósticos suelen ser más imprecisos independientemente de la fuente que se trate. Así que es importante tener en cuenta esto. En resumen, evaluar la fuente del pronóstico económico también resulta esencial para buscar que las decisiones basadas en estos pronósticos estén bien fundamentadas. Una fuente confiable y bien establecida que use métodos transparentes, conocidos, objetivos, puede normalmente ofrecer pronósticos más certeros, mientras que fuentes menos especializadas pues suelen llevar a información errónea y que nos puede llevar a tomar decisiones que no necesariamente mitiguen el riesgo y nos den el mejor provecho de las oportunidades que existen. De manera resumida, es importante señalar, ya lo trataremos más a fondo, que para 2025 la gran mayoría de fuentes especializadas proyectan que la economía de la República Dominicana crezca entre el 4.5 y el 5%, con un escenario central alrededor del 4.80%. Esta proyección está ya basada en la posibilidad de que la actividad económica de Estados Unidos, que es el principal socio del país, tenga cierta desaceleración. En cuanto a la tasa del dólar, en general se prevé que se mantenga con una tendencia al alza bien moderada, y pues espera que el flujo de divisas continúe siendo amplio, especialmente desde el sector turístico y desde la diáspora dominicana, es decir, desde las remesas. Es importante señalar que la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional prevén que la economía dominicana crezca entre el 4.5 y el 5% precisamente en este 2025. La inflación esperan, según la CEPAL, que continúe en el rango meta del Banco Central, alrededor del 3.5%. Y pues digamos que las proyecciones sobre las tasas de interés siguen siendo bastante favorables. Se espera que exista una política fiscal más expansiva, es decir, que las tasas se puedan reducir incluso más o se mantengan en los niveles actuales y que el desempleo se ubique por encima del 5%, que el PIB más o menos esté alrededor del 3.6% del PIB. Es decir, son unas estimaciones bastante buenas para el país en 2025 y que se destacan en la región. En la región, digamos que, según la CEPAL, el país, digamos, que mayor crecimiento pudiese llegar a tener en la región, pues es República Dominicana, y entre otros se destaca Argentina con un 4.3% de crecimiento, Paraguay con un 3.9%, Costa Rica con un 3.8% y República Dominicana, como ya les decía, alrededor del 4.5% con un escenario central del 4.8%. Así que bueno, vamos a sacar el mayor provecho de la economía este año. No sabemos qué vaya a ocurrir. Lo que sí sabemos es que en la medida que mejor informados y preparados estemos, pues vamos a poder responder mejor al comportamiento económico que exista. Les deseamos a todos que sea un año de éxito económico, un año de cumplimiento de metas financieras, que en gran medida va a depender precisamente de la disciplina que ustedes tengan y de los presupuestos que armen y el empeño que le pongan a estos objetivos. Ojalá que sea un año exitoso para todos. Nosotros vamos a unos mensajes comerciales cortos y ya regresamos a Sumas.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y en nuestra estadística de hoy hablaremos acerca de la proyección que hacen con relación a la tasa de dólar. Y es que hasta el pasado 31 de diciembre del año 2024, la tasa de cambio promedio de venta del dólar alcanzó los 61.32 pesos por dólar, con una depreciación acumulada de un 5%. Aunque las autoridades ya habían previsto el aumento de dicha tasa, sigue siendo un tema que aún impacta a diferentes sectores de la economía de nuestro país. Y es que el 28 de agosto del 2024, el Ministerio de Planificación y Desarrollo publicó en el informe Marco Macroeconómico 2024-2028, en el cual detalló las expectativas económicas del gobierno para los siguientes 4 años con relación al dólar.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y estamos en el orden no altera el resultado, como cada martes siempre hay muchos consejitos, pero Ivette hoy va a tener que hacer una división de los consejitos. Es más, yo creo que ella ni siquiera va a poder desglosarlos porque el tiempo hoy se nos ha ido bastante rápido, además de que tenemos que darle un buen chance, un largo chance a nuestra querida Catalina, porque nos trae una invitada, señores, de lujo. Así que Ivette, simplemente tú nos vas a dar consejos para generar abundancia y organizar este 2025. Simplemente enuméralos.
Mira, Rosy, ve organizando tus espacios. Y cuando hablo de espacios, hablo de todo, Rosy. Hablo de tus gavetas, hablo de los gabinetes de casa, hablo de tu closet, hablo de tu oficina. Bota todo lo que no necesites, lo que no has usado en los últimos 12 meses y más. Y a partir de ahí, vamos a empezar a organizar todo lo que está afuera. Yo creo que una cosa sí sabemos, el dinero es una energía, y si la energía está desorganizada, se estanca. Por lo tanto, este primer abrebocas que te voy a dar es importante. Organízalo todo para que entonces la semana que viene hablemos de finanzas y cómo los espacios sí impactan todo lo que tiene que ver con dinero, y con abundancia y con manifestación. ¿Te parece, Rosy? Ahí está bien.
Me encantó.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Muy buenas
Buenas noches, mis queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por esa presentación, Santiago, Rosa y Beth. Y bueno, yo muy feliz de tener una persona muy especial que ya ha estado en este nuestro segmento, Sumémonos. Pero siempre, la verdad que es un gran honor y placer conversar con ella porque siempre nos cuenta cosas súper interesantes. Estoy hablando de Alba Rodríguez, de Save the Children, mi querida. Muy bienvenida a este segmento de Sumémonos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Qué gran emoción, pues, escucharte y tenerte aquí para compartir de muchas noticias y de las cosas tan maravillosas que hacen. ¿Cómo estás?
Pues muy buenas noches, Catalina. Muy bien, gracias. Muy abrumada con tan bonitas palabras que nos estás regalando.
Tan linda, bien merecidas. La verdad que ustedes siempre hacen un trabajo maravilloso en favor de la niñez de la República Dominicana. Y cuéntame un poquito más sobre Save the Children. Obviamente ya muchas personas la conocen, pero hay otras personas que nos están escuchando y que tienen interés de seguir conociendo esta iniciativa, esta organización que no solo está en República Dominicana, ¿no? Que está a nivel mundial.
Pues vamos a ver por dónde empiezo. Save the Children República Dominicana es una organización no gubernamental que se crea y se funda en República Dominicana en el 1973. Se crea como organización local, como la Fundación para el Desarrollo Comunitario, y con el paso de los años acaba adscribiéndose a Save the Children como organización internacional, pero manteniendo nuestra naturaleza local y nuestra identidad 100% dominicana. Han sido 50 años de trabajo a favor de la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Hemos tenido la fortuna de tener una programación constante, de poder atender programas que son para nosotros vitales, como son programas de salud, de educación y de protección frente a violencia. Y con el paso de los años hemos ido incorporando otras áreas de trabajo, fruto también del desarrollo de los contextos, como por ejemplo la gobernabilidad en derechos de la niñez o el cambio climático, que es actualmente una prioridad en la agenda internacional. Como organización dominicana, tenemos presencia en 12 provincias del país. Iniciamos las operaciones en Dajabón, en Loma de Cabrera. Pero bueno, ya tenemos una ubicación mucho más extensa desde varias zonas de frontera, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Pedernales, que es algo de lo que les quiero hablar en el día de hoy.
Wow.
Obviamente el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Altagracia, Puerto Plata,
Wow.
en fin.
O sea, están a nivel nacional y me imagino que tiene una combinación de sedes y grupos que los representan, ¿verdad? Y que están
Exacto.
implementándolos. Wow.
Tenemos tres oficinas en Dajabón, en Elías Piña y aquí la oficina de Santo Domingo. Y en el resto de provincias trabajamos en espacios compartidos y con equipos que sí están desplazados en las provincias, porque para nosotros lo importante es contar con equipos locales que puedan dar respuesta a los proyectos y programas que desarrollamos. Somos 140 personas las que trabajamos en República Dominicana. En básicamente tres programas que son constantes. Un programa de salud que está dirigido a prevenir la mortalidad materna e infantil. Ustedes saben que República Dominicana tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna e infantil y en el 80% de los casos son prevenibles. Entonces, trabajamos a nivel comunitario para desarrollar capacidades en las familias, fundamentalmente focalizados en mujeres embarazadas, lactantes y menores de 5 años, porque es donde se producen esos ratios de mortalidad. En temas muy básicos como el lavado de manos, la lactancia, la nutrición, los chequeos pre y postnatales, la vacunación, cuestiones que nos pueden parecer normales para algunos grupos de la sociedad, pero para otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues son procesos que no se llevan a cabo tan fácilmente, a veces porque faltan los recursos, a veces porque faltan los conocimientos, a veces porque las unidades de atención no están cerca. Y nosotros lo que trabajamos es en ese desarrollo de capacidades, de conocimientos, a través de promotores de salud, de trabajo articulado con el Servicio Nacional de Salud, por supuesto.
Claro.
En materia educativa tenemos dos programas también, uno de atención a niños de 0 a 5 años, atención a la primera infancia. Desde el 2015 somos cogestores del INAIPI. Y
Ay,
tenemos
wow.
cinco centros de atención a la primera infancia. Están precisamente en Dajabón, en Elías Piña y tres de ellos en San Juan de la Maguana. Atendemos 1.800 niños y niñas anualmente, menores de 5 años, y 1.600 aproximadamente, 1.600
Wow.
familias.
Muchísimos.
Solo en ese programa. Un programa dentro del marco de la educación, también en el desarrollo de habilidades lectoras y matemáticas, en los ciclos básicos. Tampoco es un secreto para nadie que en los ciclos de primero a cuarto grado los niños y niñas tienen dificultades para desarrollar las habilidades básicas o aceptables de lectura y comprensión y de matemáticas. Entonces, en alianza con las escuelas y las comunidades, tenemos esta programación que nos permite apoyar al sistema educativo en el desarrollo de esas competencias en los niños y niñas, porque sin ellas no hay aprendizaje. Puedes avanzar en los cursos, pero no vas a avanzar en el conocimiento y el aprendizaje, entonces nunca vamos a romper los círculos de pobreza, porque la educación es fundamental para romper la desigualdad.
Claro.
Y trabajamos con las comunidades y las familias para que también se conviertan en espacios de estimulación. Sabemos que esas familias, esas comunidades no tienen tampoco una formación adecuada para poder enseñar a sus hijos e hijas, pero sí pueden actuar como estimuladores de ese aprendizaje. Entonces, es un trabajo que desarrollamos en varias provincias y está fundamentalmente financiado por el sector privado dominicano, por grupos hoteleros, por CAEI, por ejemplo, tenemos muchos años trabajando con el CAEI en San Pedro, en las comunidades cañeras, en esta programación. Y también con la Fundación Brugal. Es un programa que para nosotros es fundamental porque más allá, tú puedes sobrevivir, ¿no?, en el programa de salud, pero luego para avanzar tienes que tener condiciones educativas de calidad.
Claro.
Y es fundamental también para desarrollar el capital humano del país. La violencia, la prevención y protección frente a violencia es otro de nuestros programas. Lamentablemente es el, tengo que decirlo así porque es nuestro programa más grande en el país en cuanto a financiación y a proyectos. Nos gustaría que no fuera así. Bueno, nos gustaría no existir, ¿no? Que ningún niño o niña necesitase de ninguna organización gubernamental para alcanzar su pleno potencial, pero lamentablemente en el mundo todavía no se dan las condiciones adecuadas. Entonces, este programa de prevención y protección frente a violencia aborda cuestiones como la trata, la explotación sexual comercial, el matrimonio o las uniones tempranas y el trabajo infantil. Tiene financiación pública, tiene financiación privada y tiene financiación de donantes internacionales. Y aquí quisiera pararme un poquito porque tenemos muchos años trabajando para la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, focalizada en niñas, adolescentes y mujeres. Como saben, nuestro país es destino, tránsito y origen de trata de personas y las más afectadas somos siempre las niñas, adolescentes y mujeres, fundamentalmente bajo la modalidad de explotación sexual comercial. De hecho, el 70% de las víctimas en República Dominicana son niñas, adolescentes y mujeres bajo esa modalidad de explotación sexual comercial. Hemos trabajado muchos años en la zona de San Cristóbal, en Haina. Estamos trabajando en la zona este, en Verón, el Hoyo de Friusa. Hemos iniciado una programación ahora en Dajabón, en la zona fronteriza. Y uno de nuestros retos que más nos emociona es el trabajo que vamos a hacer en la provincia de Pedernales. En este caso, no se va a hacer un trabajo de gestión de casos o de protección, sino de prevención. Por primera vez en el país se va a trabajar en la prevención, en una zona turística en desarrollo, lo que va a permitir la construcción del primer modelo turístico que transversalice la protección de niños y niñas frente a la explotación
Uf.
sexual comercial como eje central del turismo, evitando
Maravilloso.
así que gran parte de los problemas a los que nos enfrentamos en otras localidades se puedan desarrollar en esta zona de
Muy
Pedernales. Es
bien.
una iniciativa que para nosotros, como te decía, es emocionante porque ha sido
Claro.
desarrollada en alianza con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el Fideicomiso Pro Pedernales.
¡Guau! ¡Wow!
Tiene, sí,
¡Felicidades! ¡Qué
gracias.
maravilla!
Tiene una financiación pública internacional ya garantizada y tiene el apoyo también de financiación privada. Entonces, para nosotros es un, bueno, eso, es un desafío maravilloso poder trabajar en un modelo preventivo.
Y de
Preventivo de...
las primeras organizaciones que hemos de alguna manera pues entrevistado que ha podido tener la oportunidad de acceder a ese tipo de financiación, o sea, es súper interesante. Y después, Alba, sería buenísimo ver cómo conversamos los procesos, ¿no? Porque también esa experiencia administrativa y de implementación es súper interesante. Eso ya será para otro proyecto y bueno, se nos está acabando el tiempo. Esta entrevista está demasiado interesante. Nos queda solo para decir cómo se pueden comunicar con ustedes. Hay muchas personas que están súper interesadas con todas las iniciativas que están llevando a cabo. ¿Cómo se pueden comunicar?
Pues pueden comunicarse con nosotros por muchas vías y además somos una organización que siempre recibe a todo aquel que quiere colaborar o recibir información o incluso, bueno, formarse también en este tema de protección de derechos de los niños y niñas. Pueden llamarnos al 809-567-3351. Estamos en la calle Cervantes 154 en Gazpo, nuestra oficina principal. Y pueden comunicarse a través de redes sociales en Instagram, en arroba SaveTheChildrenRD. En Facebook, Save the Children República Dominicana, o en Twitter, Save Children RD, ya estaba tomado Save Children RD, o en el correo contacto arroba savethechildren.org. Y le reitero que nuestra organización recibe a todo aquel que esté interesado en conocer más sobre la protección de los derechos de niños y niñas, porque creemos que todos podemos ser parte de esa transformación que necesita la niñez para poder ver cumplidos todos sus sueños.
Muchísimas gracias, Alba. La verdad que, bueno, sabes que este espacio siempre estará abierto y nuevamente pues te vamos a buscar en un par de meses para que nos cuentes todo ese proceso tan interesante y emocionante y ver la evolución, cómo han ido creciendo también bajo tu dirección, ha sido algo fascinante. Muchas felicidades, enhorabuena
Gracias.
por tu genial trabajo y obviamente también de la entidad que estás representando. Hasta la próxima, mis queridos radioescuchas. Bye.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y vamos a cerrar con nuestra frase a recordar y Bert nos trae una frase que nos va a dejar simplemente reflexionando para cerrar nuestro primer programa del año. Cuéntanos, Tibet.
Así es, Rosy, apunta en grande esta frase que viene de parte de Colin Powell, que dice lo siguiente: un sueño no se hace realidad por arte de magia, necesita sudor, determinación y trabajo duro. Creo que no hay que decir nada más.
No hay que decir más nada, así que con esta frase culminamos nuestro programa el día de hoy, nuestro primer programa del año. Dios mediante, mañana nos volvemos a reencontrar aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.